la fuente doctrinaria del sistema de autoliberación. Hace 20 años, algunos estudiantes y unos pocos profesionales nos agrupábamos en América del Sur en torno de la enseñanza que impartía Silo. En el conjunto se destacaba algún psiquiatra y jóvenes estudiantes de psicología, sociología y antropología. Por aquel entonces, la sociedad psicoanalítica había entrado en una situación conflictiva que alejaba a sus adherentes más avanzados. En realidad, era el contexto social y cultural el que hacía crisis. Nuevas corrientes en el campo de la psicología hacían su aparición y métodos de conocimiento que en Europa hacía ya tiempo estaban dando frutos, en Sudamérica irrumpían novedosamente. Llegaban vientos renovadores, mientras uno a uno caían nuestros viejos ídolos. No más test de Binet, no más psicodiagnósticos de Rorschach, no más Ribot, Wundt, Weber y Fechner. La psicología experimental se había convertido en estadística o en rama de la neurofisiología. Los gestaltistas habían desembarcado en esas playas tan alejadas del debate psicológico de altura. Wertheimer, Kafka y Kohler se sintetizaban con el conductismo gracias a Tolman y Cantor. Detrás de todo ello, nosotros veíamos una metodología gigantesca que además estaba influyendo en el campo de la lógica, de la gnoseología y hasta de la ética y estética. Era el método fenomenológico husserliano que hacía tiempo había producido su crítica del psicologismo y trascendía en Heidegger y en la psicología de la existencia. El panteón psicoanalítico se derrumbaba luego de las críticas de Sartre al esquema del inconsciente, basándose precisamente en la aplicación de la fenomenología. Particularmente discutíamos unos de los menos estudiados ensayos sartrianos, su magnífico esbozo de una teoría de las emociones. ¿Qué tiempos de desorden y qué desproporción había en todo? Mientras algunos consultábamos sobre el método fenomenológico y los planteos estructuralistas, a colegas de los claustros universitarios, ellos respondían con viejas fórmulas tomistas. Entretanto, Vogt, Jacobson y Schulz acaparaban las prácticas del trabajo sobre uno mismo a fuerza de autohipnosis y relajación, mezclándose a veces con Patanjali y los orientales en todo tipo de yoga. En ese tórrido clima de ideologías y experiencias, Silo era un oasis. Él no explicaba exactamente nuestro tema, que era la psicología. Reducía todo problema al sufrimiento y sus vías, las formas de exploración de estas y las posibilidades de superación del sufrimiento. Por aquel entonces, el planteamiento nos resultaba emparentado con alguna forma original de budismo. Luego fuimos descubriendo que también lo estaba con algunas enseñanzas cristianas y mahometanas, y por ello nos resultaba un tanto místico. Con el tiempo empezamos a comprender que el siloísmo trataba, en realidad, los problemas de fondo del ser humano que necesariamente habían sido considerados por los grandes sistemas de experiencia interna, muy a menudo imbricados con la filosofía y las religiones. Poco a poco aprendimos a valorar temas sin precedentes en la historia de la psicología, tales como la función de la imagen portadora de cargas, la estructuralidad de percepción y representación, la importancia de los sentidos internos en la producción, traducción y deformación de impulsos, las caracterizaciones y distinciones entre niveles y estados de conciencia, la acción del núcleo de ensueño en la formación de conductas, la acción de la protensión en la respuesta diferida y, por supuesto, el inédito aporte sobre el espacio y el tiempo de representación, llamada, hoy ya editado en Contribuciones al Pensamiento, primera parte, Psicología de la Imagen, Silo, Editorial Planeta, Buenos Aires, 1990. Fin de la llamada. Y cuando todo aquello fue llevado a la práctica y plasmado, no como una terapia, no como un remedio para padecimientos psíquicos, sino como trabajo de crecimiento personal y social, comprendimos que estábamos en presencia de una de las mayores enseñanzas de nuestro tiempo. Esto que hoy aparece como sistema de autoliberación es un humilde tributario de aquella enseñanza.